es vida donde tú estás.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación I, informativo.
RCN Satelital. Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 20 de mayo, día en que la Iglesia recuerda, entre otros, a San Bernardino de Siena, sacerdote franciscano. Defender la verdad ante Dios no va separado de la comprensión de la debilidad humana, lo dijo el Papa Francisco en su homilía en la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Nuestra misión es favorecer las relaciones entre la Santa Sede y el mundo de la cultura. En el marco de la celebración de los 34 años del Consejo Pontificio de la Cultura, Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda explica a Radio Vaticano la importancia de esta tarea. El Espíritu Santo crea la nueva fraternidad. Las palabras del obispo de Roma en la misa de Pentecostés, tema de las reflexiones en frontera con el jesuita Guillermo Ortiz. Y como siempre nos acompaña la voz de los peregrinos en la Plaza de San Pedro. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencias sucesivas al Cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon, Francia. Posteriormente, el pontífice recibió al cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia, España. Alrededor del mediodía, el obispo de Roma saludó a los dirigentes de la Liga Nacional Profesional de Serie A y a los jugadores de fútbol de los equipos de Milán y de Juventus.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
Comprensión para los pecadores sin negociar nunca la verdad. Enunciar una verdad de Dios sin dejar de lado la comprensión ante la debilidad humana. Como nos enseña Jesús en el Evangelio, señaló el Papa Francisco en la misa matutina en la casa de Santa Marta. Recordando las palabras del Señor a los fariseos sobre el adulterio, el obispo de Roma reiteró que Cristo supera la visión humana que quisiera reducir la visión de Dios a una ecuación casuística. Evocando las trampas que narra el Evangelio en las que los fariseos y los doctores de la ley intentan hacer caer a Jesús para minar su autoridad y credibilidad entre la gente, el Papa reflexionó con la lectura del día sobre la trampa que los fariseos le tienden preguntándole si es lícito al hombre divorciarse de su mujer. Verdad no casuística. El Papa Francisco la define trampa de la casuística, tramada por un grupito de teólogos iluminados convencidos de que tienen toda la ciencia y la sabiduría del pueblo de Dios. Insidia de la que Jesús sale yendo más allá, a la plenitud del matrimonio, dijo el Santo Padre, recordando que ya lo había hecho en el pasado con los saduceos sobre la mujer que había tenido 7 maridos, pero que en la resurrección no será esposa de ninguno, porque en el cielo, asegura Jesús, no hay ni mujer ni marido. En ese caso, Cristo se refirió a la plenitud escatológica de matrimonio, mientras que con los fariseos va a la plenitud de la armonía de la creación. Dios los creó, hombre y mujer. Los dos serán una sola carne.
No son più due, ma una sola carne. Dunque, el hombre no divida quello que Dio
Ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, el hombre no separe lo que Dios ha unido. Tanto en el caso del Levirato como en este, Jesús responde desde la verdad abrumadora, desde la verdad contundente. Esta es la verdad, desde la plenitud siempre. Y Jesús nunca negocia la verdad. Y ellos, ese grupito de teólogos iluminados, negociaban siempre la verdad, reduciéndola a la casuística. Jesús no negocia la verdad. Esta es la verdad sobre el matrimonio, no hay otra.
Siempre la verdad, reduciéndola a la casuística. Y Jesús no negocia la verdad. Y esta es la verdad sobre el matrimonio. No hay otra.
Verdad y comprensión. Pero Jesús es tan misericordioso, es tan grande, que nunca, nunca, nunca le cierra la puerta a los pecadores, dijo una vez más el Papa. Jesús distingue siempre entre la verdad y la debilidad humana, sin giros de palabras.
Y en este mundo que vivimos, con esta cultura del provisorio, esta realidad de pecado es tanto fuerte, ¿no?
En este mundo en el que vivimos, con esta cultura de lo provisorio, esta realidad de pecado es tan fuerte. Pero Jesús, recordando a Moisés, nos dice, está la dureza del corazón, está el pecado, algo se puede hacer, el perdón, la comprensión, el acompañamiento, la integración, el discernimiento de estos casos, siempre. Pero la verdad no se vende nunca. Y Jesús es capaz de decir esta verdad tan grande, y al mismo tiempo ser tan comprensivo con los pecadores, con los débiles.
Y Jesús es capaz de dire esta verdad tanto grande y a la volta de ser tanto comprensivo con los pecadores, con los débiles.
Perdonar no es una ecuación. Estas son las dos cosas que Jesús nos enseña, la verdad y la comprensión.
Que Jesús nos enseñe a haber con el cuore una grande adhesión a la verdad. E anche con il cuore una grande comprensione e accompagnamento a tutti i nostri fratelli che sono in difficoltà.
Che Gesù nos enseñe a tener con il corazón una gran adhesión a la verdad y también con el corazón una gran comprensión y acompañamiento a todos nuestros hermanos que están en dificultad. Y este es un don, esto lo enseña el Espíritu Santo, no esos doctores iluminados que para enseñarnos necesitan reducir la plenitud de Dios a una ecuación casuística. Que el Señor nos dé esta gracia.
Que, para enseñarnos, han bisogno de ridurre la pienezza de Dios a una ecuación casuística. Que el Señor ci dia esta gracia.
Cecilia de Malac, Radio Vaticano.
Este 20 de mayo se cumplen 34 años del Consejo Pontificio de la Cultura que fue instituido por San Juan Pablo II en 1982 para favorecer las relaciones entre la Santa Sede y el mundo de la cultura. Nos encontramos en Radio Vaticano con el subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda. ¿Cómo inició este dicasterio vaticano?
Este dicasterio tiene una historia muy larga. En realidad se remonta al Concilio Vaticano II y a la redacción de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en la que trabajó el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Juan Pablo II quería repetir en Roma, en el Vaticano, la experiencia que había tenido en Cracovia, en los encuentros que mantenía periódicamente con artistas, con científicos, con gente del mundo de la cultura, escritores, del mundo del teatro, del mundo del cine, crear un lugar donde poder encontrarse con ellos y discutir, porque era muy consciente de lo que Pablo VI había llamado el divorcio entre la cultura contemporánea y la Iglesia. Y pensó para eso, en crear algo, no sabía muy bien qué, en el Vaticano, que hiciese como de un puente entre estas dos orillas, el mundo de la cultura y la Iglesia, un puente que permitiera la comunicación en los dos sentidos, es decir, él lo dice muy bien en la carta de fundación, llevar la voz de la Iglesia al mundo de la cultura, a menudo alejado de Dios, y viceversa, llevar a la Iglesia, el corazón de la Iglesia, a la Santa Sede, las aspiraciones, los deseos, las inquietudes del mundo de la cultura. Esto finalmente se transformó en el Consejo Pontificio de la Cultura. Ayudaron al Papa a dar forma a este deseo el Cardenal Poupard y el Padre Hervé Carrier, un jesuita canadiense.
Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo.
Católica Satelital.
Monseñor Viganoa explicó la importancia de la comunicación y la información en el mundo actual.
Chiamare tutti gli artisti, coloro che si occupano appunto dell'esprimere con l'arte pittorica, quella drammaturgica.
Es una celebración dedicada a todos los artistas, a todos aquellos que se dedican a expresar con el arte pictórico y dramatúrgico el respiro del mundo, ellos que interceptan con ánimo sensible lo invisible. Comunicación, misericordia y arte es la responsabilidad de narrar con sus obras y sus capacidades profesionales el rostro de Dios misericordioso.
Los artistas la responsabilidad de raccontar con le loro opere, con le loro capacità professionali, il volto di Dio misericordioso.
Hablando del mundo de la comunicación y de su tarea de unir a las personas, Monseñor Viganò dijo que
tanto c'è una responsabilità della parola detta e della parola scritta. In questo caso è molto importante utilizzare tutta la sfumatura e la varietà che le parole.
Existe la responsabilità della parola dicha, della parola scritta. En este caso es muy importante utilizar todas las diversidades y variedades que la palabra nos permite manejar. No todo es una tragedia, no todo es un drama. Existen algunos eventos que son problemáticos, algunos momentos que pueden causar heridas, pero inmediatamente puede surgir una perspectiva, un horizonte de esperanza.
Desde la Ciudad del Vaticano, recibe un mensaje de paz.
Hoy es viernes 20 de mayo. Comienzo a entrar en el terreno sagrado de la oración. Voy haciendo un silencio profundo, poco a poco. Busco una posición corporal cómoda que me ayude a concentrarme. Así, siento que la presencia de Dios comienza a crecer en mi interior, cada vez con más fuerza. Recito el nombre de Jesús despacio y con amor, una y otra vez, respirando profundamente. Deseo llenarme de la presencia de Jesús.
Mi oficio ya no es otro, sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos.
Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 20 de mayo, la iglesia llena de alegría conmemora el nacimiento para el cielo de San Bernardino de Siena, en el aniversario de su santa muerte, ocurrida en un día como hoy de 1444 en el L'Aquila, Italia. Nacido en Massa Marittima, Grosseto, Italia, en 1380, fue sacerdote franciscano. En 1450, el Papa Nicolás V lo proclamó santo. Unidos, pues, a la familia franciscana y a cuantos hacen de su vida una tarea evangelizadora, brindemos nuestro devoto aplauso a San Bernardino de Siena. Querido Bernardino, recordar tu vida es ver a uno de los más famosos franciscanos de todos los tiempos, al hombre que, con sus fervientes sermones, revolucionó Italia. Ya a los 11 años de edad, entras en la Universidad de Siena, demostrando dotes extraordinarias. Frente a ti se vislumbraba un futuro brillante, pero tú ya habías tomado otra decisión. Cuando tienes 17 años, después de una terrible epidemia que azota la ciudad, en la que tú mismo caes gravemente enfermo, ingresas en la orden franciscana. En un paraje apartado, fundas un pequeño convento en el que pasas 10 años de mortificación. Pero Dios te necesitaba para otras tareas. Estando de portero en el pequeño convento de Fiesole, cerca de Florencia, cierto día uno de los predicadores cae enfermo. Tú tienes que reemplazarlo. Y así, por casualidad, empezó el oficio de predicador que te hará famoso y que desempeñarás hasta la muerte. En la Italia de la época predominaba una gran indiferencia religiosa y una gran falta de sentimientos morales, por lo que tu campo de acción era vasto. De ciudad en ciudad te encontramos en plazas y púlpitos, anunciando de tal modo la palabra de Dios que era imposible no escucharte. Por donde ibas, llevabas la bandera con la sigla del nombre de Jesús en griego, que caracterizó tu predicación y que 100 años más tarde será tomado por San Ignacio de Loyola como símbolo de la Compañía de Jesús y de la Orden Jesuita.
Una escena que recuerda la dura reprensión del Hijo del Hombre en el juicio final. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estaba desnudo y no me vestiste. Con ella el Papa Francisco siguió explicando a través de la parábola del rico y del pobre Lázaro cómo Jesús ha llevado la misericordia hasta su pleno cumplimiento, no sin dejar en claro aquello que Lázaro representa. El grito silencioso de los pobres de todos los tiempos y la contradicción de un mundo en el cual inmensas riquezas y recursos están en manos de pocos.
Queridos hermanos y hermanas, la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro presenta dos modos de vivir que se contraponen. El rico disfruta de una vida de lujo y derroche. En cambio, Lázaro está a su puerta en la más absoluta indigencia y es una llamada constante a la conversión del opulento que éste no acoge.
Si excluimos al pobre, excluimos a Dios. En la catequesis impartida en italiano, el pontífice nota un particular en la parábola. El rico no tiene nombre, mientras el nombre del pobre se repite 5 veces.
E Lázaro significa Dio aiuta.
Lázaro significa Dios ayuda, dice Francisco, y explica que excluyendo a Lázaro el rico no considera ni al Señor ni a su ley.
La situación se invirtió para ambos después de la muerte. El rico fue condenado a los tormentos del infierno, no por sus riquezas, sino por no compadecerse del pobre. En su desgracia pidió ayuda a Abraham, con quien estaba Lázaro, pero su petición no pudo ser acogida porque la puerta que separaba al rico del pobre en esta vida se había transformado después de la muerte en un gran abismo.
He aquí la clave de lectura, porque bienes y males fueron distribuidos de modo de compensar la injusticia terrena, aquella puerta que separaba al rico del pobre en la tierra después de la muerte se convierte en un gran abismo, explicó Francisco, señalando que es el mismo Abraham quien da la clave de lectura en la parábola al declarar imposible atender el pedido del hombre rico.
Finge Lázaro estaba sotto casa sua, pero el rico c'era la posibilidad de salvezza, spalancare la puerta, aiutare Lázaro. Ma ahora que entrambi sono morti, la situación es diventata irreparable.
Mientras ambos estaban con vida había posibilidad de salvación. La parábola nos pone claramente en guardia. La misericordia de Dios está unida a la nuestra con el prójimo. Si yo no abro la puerta de mi corazón al pobre, esa puerta permanece cerrada también para Dios, y esto es terrible.
Esta parábola nos enseña que la misericordia de Dios con nosotros está estrechamente unida a nuestra misericordia con el prójimo. Cuando falta nuestra misericordia con los demás, la de Dios no puede entrar en nuestro corazón cerrado. Dios quiere que lo amemos a través de aquellos que encontramos en nuestro camino.
Para convertirnos no tenemos que esperar eventos prodigiosos. Concluyendo la catequesis, el Papa hace referencia al final de la parábola, cuando el rico piensa en sus hermanos y pide a Abraham que Lázaro regrese al mundo para advertirlos, y a la respuesta de Abraham.
Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro.
Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen.
Para convertirnos, indicó entonces el Papa, no debemos esperar eventos prodigiosos, sino abrir el corazón a la palabra de Dios, que nos llama a amar a Dios y al prójimo. Ningún mensajero y ningún mensaje podrán sustituir a los pobres que encontramos en el camino, porque en ellos viene a nuestro encuentro el mismo Jesús.
Los invito a no perder la oportunidad que se presenta constantemente de abrir la puerta del corazón al pobre y necesitado, y a reconocer en ellos el rostro misericordioso de Dios.
La voz del Papa en tu radio, www.radiovaticana.va. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
RCN Satelital. Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 8 en punto.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Buenos días, Alexander Reyes con información de la hora. Según Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial, la reforma tributaria aprobada recientemente, tanto para equilibrar las finanzas públicas como para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, van a tener un efecto contraproducente para la actividad productiva y, en consecuencia, para el comercio y el empleo. El dirigente empresarial afirmó que, de acuerdo a encuestas realizadas por su gremio, el 75% de empresas reducirán sus nóminas y cerrarán las ventas de forma negativa este año. Con estas reformas tributarias se le quita más oxígeno al sector privado, generando iliquidez, y eso va a tener consecuencias en las ventas, en el consumo y en la producción, en la inversión y, lo más importante, en el empleo, afirmó. Hasta aquí la información de la hora. Les acompañó en este espacio Alexander Reyes. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la Librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org. Radio Católica Nacional se une a la cadena de radio.
Secretaría Nacional de Comunicación.
¿Cómo nos preparamos antes de un sismo? Coordine con su familia lo que hará cada miembro en caso de temblor o terremoto. Identifique los lugares seguros dentro de casa, junto a la cama, mesa o escritorio. Prepare una mochila de emergencia, con alimentos enlatados, agua, linternas con pilas, muda de ropa, silbato, documentos personales, implementos de aseo, botiquín de primeros auxilios y medicinas personales. Estar prevenidos es nuestra mejor defensa. ¿Qué hacer durante el sismo? Ante todo, mantenga la calma. Si está en casa, agáchese, cúbrase y agárrese de algo firme de acuerdo a la norma internacional USGS. No salga corriendo a la calle. Ubíquese junto a su familia, en lugares que no comprometan la integridad física. Cuando haya terminado el temblor, vayan a un sitio seguro del barrio, que es un espacio amplio donde no corren riesgos personales ni materiales. Si está en un edificio, al salir use las escaleras y no el ascensor. Mantener la calma nos permite actuar bien y de forma segura. ¿Qué hacer después del sismo? Es mejor precaver. Cierre la válvula del cilindro de gas. Desconecte los artefactos electrónicos. No pise vidrios ni cables eléctricos. Si está atrapado bajo los escombros, trate de no moverse y levantar polvo. Cúbrase la boca con un pañuelo o con su ropa. Dé golpes rítmicos en un tubo o en la pared para que los rescatistas puedan encontrarlo. Recuerde que mantener la calma y estar informados es una prioridad. El Gobierno Nacional recomienda informarse a través de canales oficiales.
Ecuador, listo y solidario.
Esta fue una cadena de radio.
Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo: no juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí, y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se añada viene del maligno.
Palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37.